Ten Sherab Link es el espacio dirigido por Ricardo Jan, profundo conocedor de la filosofía y la psicología budista y de cómo aplicarla para vivir de forma plena. Clases y talleres de meditación, yoga, formación de profesores de yoga, retiros, orientados a facilitar el camino a la esencialidad. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Loreli Scova.
Namasté, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Loreli Scova. Hoy, las sabias enseñanzas de la música y danzas de la India, con Sreishi Nag, Chris Bolívar y Ricardo Jan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
Vivir desde la autenticidad es estar alineado con uno mismo y hacer lo que a uno le hace crecer y sentirse pleno. Vivir conscientemente el presente, conectarse con el alma y la propia pasión y ser desde allí. Comprometerse con lo que uno puede ser y hacer elecciones conscientes. Vivir de una forma valiente y desde el amor. Chris Bolívar. Desde el marco cultural de nuestro mundo posmoderno occidental, solemos no entender el mensaje y sentido profundo de las danzas clásicas de la India. O podríamos igualarlas al divertido Bollywood. Sin embargo, podemos aprender y dejarnos tocar por la profundidad de los mensajes y la sabiduría milenaria que las acompaña como una vía más para conectar con nuestro ser esencial y desarrollar nuestra sabiduría. Hoy, en La Mirada Esencial, las sabias enseñanzas de la música y danzas de la India. En nuestro espacio estamos con Sreishi Nag, a ver si me sale bien ahora.
Namaste.
Namaste. Namaste, Chris Bolívar.
Namaste.
Sreishi Nag, discípula de Fasi Ur Rehman, Premio Nacional Danza Kathak Pakistán. Como bailarina de Kathak, ha actuado en diversos escenarios muy prestigiosos y ha coreografiado obras importantes de Rabindranath Tagore, entre otros. Actualmente es la directora del Barcelona Kathak Project y dirige su compañía Sreishi Nag Dance Company. Uno de sus objetivos principales es unir la danza con la historia y la actualidad, proyectando un mensaje de un mundo global a través de este lenguaje corporal. Y estamos también con Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, tiene estudios de cábala, sufismo y budismo, lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación, es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial. Fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Sreishi y Chris, namaste.
Namaste, Lorelis.
Namaste.
Sreishi, ¿qué se entiende por danzas clásicas de la India? ¿Nos puedes ahondar y explicar a los oyentes?
Sí, cómo no. Ante todo, muchas gracias por tenerme aquí y es una gran oportunidad de poder compartir con vosotros el poco que me han enseñado mis gurús, mis maestros. Es curioso entender la danza clásica, la música clásica de la India. Lo llamamos en India como Marg Sangeet o Marg Nritya. Marg significa el camino. Entonces, ya de entrada, la definición de practicar estas artes es para que te enseñe el camino de la vida. Entonces, el primer objetivo se entiende que siempre fue para desarrollar, para tener un desarrollo individual espiritual. para que a través de ensayar estas técnicas y mejorar en tanto la música como la danza, algo dentro de ti cambia en tal modo que te hace ver tu vida, te hace realizarse y te hace ser tu propio maestro. Eso no significa que nuestros maestros no son importantes. Ojo, que los gurús y maestros en India tienen una posición muy importante. Son los que nos, digamos, encienden esta luz que se supone que llevamos todos dentro. Entonces, para empezar, algo que realmente diferencia o hace la música danza clásica de la India tan especial es que el objetivo siempre ha sido un desarrollo personal, una evolución espiritual. Y nunca ha sido para enseñarte cuánto lo sé yo o para recibir aplausos del público, aunque siempre son artes que actuamos, por eso se llaman performing arts, ¿no? Porque hace performance o actuaciones, pero con un objetivo diferente, que yo, esto es mi camino y voy desarrollando en este camino, en este modo, y me gustaría compartir lo que he aprendido yo. ¿Te puede gustar? O no te puede gustar, pero esto es mi viaje, esto es mi camino. Pues eso es básicamente la esencia principal de música y danza clásica de la India.
¿Conoces algo en Occidente con lo cual lo podamos comparar?
Pues quizás en Occidente yo pienso que música, más que la danza, yo veo la música está orientado a esto, pero sin tenerlo tan claro desde el principio. Yo creo que cuando empezamos a aprender una carrera tan increíble como un piano, que es una carrera tan extensiva, no empiezas con este plan de voy a tener una evolución espiritual. Pero la música es, las siete notas es universal. El efecto que puede tener las siete notas en Bach no va a ser diferente que puede tener las siete notas en otro gran maestro en la India. Entonces, al final, yo pienso que la evolución espiritual a través de una cosa tan pura como notas de música o danza es inevitable, da igual de dónde eres. Pero la diferenciación es que empezamos con esta conciencia. En India ya empezamos con esta conciencia, que no, este me va a ayudar a hacer algo, uh-huh, algo mejor de mí.
Cris, lo podríamos un poco traer como lo de Carlo Moreno, ¿no? Que nos habló
Claro, aquí además en Essential Institute, ¿no? Todo lo hacemos con esta voluntad, ¿no? De desarrollo personal, de crecimiento profundo. Y claro, muchas veces nos hemos encontrado, ¿no? Cuando trabajamos más con la parte de arte, que, por supuesto, ¿no? Como bien dices, nos lleva allí automáticamente. De hecho, en este programa tenemos la parte artísticamente por eso. Pero es verdad que es muy peculiar, ¿no? Lo que comentas, porque aquí, vamos, a qué niño pequeño se le, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Se le pone en un camino espiritual. Yo creo que esta es la gran magia y el gran aprendizaje que cada vez más, ¿no? Estamos incorporando desde Oriente, que luego aquí tergiversamos de mil maneras y ya comentarás cómo. Claro. Pero la pregunta que yo te haría también es, ¿qué podríamos aprender de aquí? ¿Qué podemos tomar desde Occidente, ¿no? Desde esta, ¿cómo entenderlas mejor o no sé?
¿Quieres decir cómo entiende mejor desde el punto de vista de Occidente o qué podemos aprender del Occidente nosotros también?
No aquí en Occidente.
Al revés.
¿Qué podemos aprender nosotros?
De esta mirada, es que es muy potente, es muy particular. Es toda una visión, ¿no? Toda una visión para empezar por allí.
O sea, el que nos escucha, sí, ¿no? Que sí. Dice, bueno, sí, pero yo no estoy en India, yo no soy bailarina, ¿y ahora qué?
Yo creo que algo que llevo aquí muchos años y estoy tanto en mi carrera como profesora, como maestra de danza clásica de la India, como canto, como bailarina profesional, ¿no? Entonces tengo como tanto alumnos como compañeros occidentales, ¿no? Y no solo del mundo de danza clásica india, pero también del mundo de danza contemporánea. Algo que me he visto desde dentro y desde fuera, como testigo y también como una persona implicada, es que en Occidente segmentamos todo mucho. Es decir, ahora soy bailarina, estoy en una caja de baile, estoy bailando dance, bailando, y salgo de mi estudio y ya estoy quizás estrella como una persona que hago otras cosas y luego otra vez por la tarde quizás estoy con otro papel. Algo que realmente es muy diferente en India es como es una cosa muy holística, en el sentido de que cada parte está muy conectada. Nosotros nos separamos la danza y la vida. No separamos. Para nosotros es absolutamente igual. Eso no significa que... No quiero decir que la danza es vida para mí. Por supuesto que es. Pero yo refiero a un poco más... Profundicemos un poco más esto. Pensamos que una de las maestras de la danza... Hablo mucho de la danza porque soy bailarina principalmente, ¿no? Pero pensamos que una de las maestras de la danza para nosotros es nuestra vida. Y una de las maestras de nuestra vida es nuestra danza. Es una, dos elementos retroalimentan uno al otro. La vida nos enseña cosas que mejoramos la danza. Y la danza nos enseña cosas y mejora la vida. Entonces, todo el lado tenemos esta observación. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Qué hago fuera de mi estudio de danza? ¿Cómo estoy con mis amigos, con mi familia? ¿Cómo estoy conmigo misma? ¿Y por qué solo estoy feliz cuando estoy bailando y luego cuando no estoy bailando no estoy feliz? Ah, porque no conecto la danza con la vida. Entonces hay que realmente profundizar esta conexión. ¿Y por qué no conecto? Entonces algo aquí hemos hablado al inicio con Frances de Chris, que decía que vivir desde la autenticidad, ¿no? Esto exactamente, hay muchas maneras de entender la autenticidad, pero una de las maneras es auténtica es no separarte, no ponerte en cajas diferentes, que ahora soy bailarina. Estoy súper feliz bailando en el escenario, soy una cosa y fuera un fracaso en la vida personal, quizás, estoy exagerando, pero vamos, hemos visto casos así muy fuertes y muy triste, igual estoy con ejemplos fuertes, con tomando drogas para ayudarme, pero luego en el escenario, impresionante artista, porque no conectamos las dos cosas y creamos este equilibrio. Esa es una cosa que me gustaría mucho que vea el occidente. Es algo que me cuesta mucho que entiendan mis alumnos, que no podemos realmente separarnos de este papel, ¿no?
Y claro, entiendo, perdona un segundo, entiendo que por lo que dijiste antes también de la música, de las notas musicales, esa mirada y esa visión está integrada en todas las áreas de las artes, ¿no?
Sí.
Un escritor, un músico... Es toda esa visión completa, ¿no?
Sí, es claro. Muy holística en ese sentido, que todo conecta, todo es uno.
Aquí es donde yo diría que entra, ¿no? La mirada, como decíamos, espiritual, que a veces en Occidente no acabamos de entender, ¿no? Y está muy asociada a religiones y cosas por el estilo. Pero en realidad, como aquí trabajamos, ¿no? Tiene que ver con el no estar fragmentado. Con este holístico, lo espiritual tiene que ver con la unión del ser, ¿no? Y precisamente nuestra vida moderna, posmoderna, occidental, vive desde la fragmentación, desde la mirada del ego, de los juicios, las etiquetas, las casillas, el trabajo por dinero y luego salgo del trabajo y tengo la familia y luego tengo mis hobbies y luego tengo, ¿no? Y es todo compartimentos porque no hay una mirada muy racional, ¿no? Nos falta integrar más nuestra parte intuitiva, pero sobre todo la completitud, la mirada sistémica, ¿no? Que aquí trabajamos también mucho, que es lo que hace que yo pueda entender las correlaciones que hay entre las cosas, ¿no? Y que un acto mío en un sitio no es inocuo, sino que afecta a otras partes de mi vida, afecta al sistema donde yo me muevo,
total.
Un sistema afecta a otro, y al final es una vida entera cruzándose e interaccionando con otras vidas y en distintos momentos, ¿no? Pero que es todo uno, ¿eh? Somos uno. Tendría que ver con la mirada, me imagino, ¿no? Vuestra.
Os puedo explicar, quizás vengo con un pequeño ejemplo en la danza. Yo me acuerdo cuando empecé a bailar, era y un día mi maestro estaba bailando y siempre terminaba los tres giros y terminaba en un modo con que la barbilla estaba un poco así arriba, ¿no? Cada vez. Y ojos estaban abajo, ¿no? Y cada vez me decía la barbilla en la línea y los ojos más arriba. Una vez, dos veces. Tercera vez me dijo, vale, esto ya no se puede trabajar de modo técnica, sino hay que ver en la vida qué está ocurriendo, que siempre tu expresión va así. Es porque una de las cosas que él pensó, es por eso el papel de maestro, él pensó que quizás tú eres una persona que buscas la humildad, quieres ser humilde y aún no has llegado a serlo. Entonces, esto quizás en la danza, solo poniendo la postura correcta, no lo vas a conseguir auténticamente. Vamos a trabajar más en la humildad en la vida día a día y ya verás cómo la barbilla va a estar en la línea y los ojos ya no estarán abajo, sino normal. Entonces, es como una cosa que da, claro, está todo conectado. Hay un momento que solo con la danza no puedes mejorar tus movimientos. A ver qué ocurre en la vida que manifiesta tu cuerpo así.
Claro. Esto, por ejemplo, nos sucede mucho, ¿no? Cuando hacemos cualquier formación, pero especialmente la más técnica, ¿no? Por ejemplo, el programa integral de formación en coaching esencial, muchas veces las personas buscan, ¿no? En la profesión desde lo técnico. Y además hay todo un decálogo de competencias, ¿no?, que hay que desarrollar, y una serie de indicadores para las competencias, ¿no?, etcétera, etcétera, y un examen de los indicadores, ta, ta, ta. Y a mí es que me da un poco igual. Al final es, ¿dónde tienes tú colocado el ser?
Yeah.
Porque desde este ser, en este caso ser coach, ser bailarina, ser lo que sea, este ser que hay sosteniendo todo esto es el que luego se va a manifestar. Y ahí el gran trabajo, ¿no? Yo creo que cualquier excelente profesional tiene trabajado el ser, si no es imposible.
Absolutamente. Estoy de acuerdo. Pero fíjate, en el mundo de danza contemporáneo, cada vez más veo que en el escenario siempre quieren traer matices muy interesantes de esta palabra ser, ¿no? Y conexión con tu ser. Y vuelvo al mismo, que he visto unos bailarines impresionantes con unas filosofía, unas ideas muy interesantes en el escenario, pero luego fuera del escenario no han llevado esto en sus vidas. Y es lo que vuelvo a decir, que esto es donde te hace realmente completo. O sea, uh-huh. que no lo dejes estas ideas maravillosas de tu ser como artista solo en el escenario, sino continúa con esto cada momento de tu vida. Y es donde que los papeles los separamos en Occidente. Una generalización, por supuesto, habrá de todo, hay de todo. Hay personas impresionantemente espiritualmente avanzadas aquí, y India tampoco es como todos ahí somos como sí, grandes.
No nos levitáis.
Exactamente, para nada, ¿no? Pero hay que admitir que efectivamente las Vedas y todos los Upanishads, todo tenía una idea así, desde las esencias era siempre como, ¿qué hacemos para llegar a otro nivel en cuanto a tu evolución espiritual?
Es un trabajo de completitud, ¿no? De ser, de integrar.
Y día a día.
Del día a día.
Y no desconectar en ningún momento de esto.
Son danzas como meditativas al final, ¿no?
Sí. Además, sin que tengas este objetivo. Fíjate, es súper importante lo que me dices, porque muchas veces me vienen en mi clase y me dicen, ¿es una danza meditativa? I'm like, no, es una danza, punto. ¿Qué ocurre? Cuando vas ensayando, tú desarrollarás este feeling, esta sensación de meditación, yoga, pero de entrada no lo digo que es una terapia, danza, pero es obvio que es una terapia. ¿Cómo no puede ser terapia? Trabajas con notas, con ritmo, con sonidos universales, con notas universales. ¿Cómo no puede ser algo terapéutica, no? Pero simplemente una cosa que es muy interesante en India, en la música y danza clásica de la India, es la cosa repetición. O sea que una nota como sa, hay músicos, maestros muy grandes que han tirado 8 horas al día ensayando sa. Sa, el do, ¿no? El primer nota. ¿Por qué? Dicen que no. En la repetición crea una evolución dentro que es hasta que lo hagas no lo vas a entender. Entonces no lo puedo llamar terapéutica hasta que tú realmente estás haciéndolo.
Te conviertes en la nota, ¿eh?
Tú te conviertes en la nota y entonces tú llegas a tu conclusión. Tú conviertes en cierto modo tu propio maestro y llegas a tu conclusión, es así o no, pero poniendo esta etiqueta otra vez no va a ayudar, no va a hacer lo que es terapeuta, porque tú no estás aplicándolo así. Entonces, eso depende de ti. Danza es terapéutica, es algo que te va a hacer crecer dentro, ¿no? Sí, si lo ensayas.
Estoy pensando así. Que quizá una diferencia, ¿no?, que tenemos en general, como mirada, luego obviamente cada caso es un mundo, pero como mirada, como cultura, es que aquí precisamente uno de los problemas que tenemos es que no nos dejamos tocar. O sea, el occidental posmoderno es, bueno, tú dime, tú dame la receta, tú dame, ¿no?, la manera, pero a la que empiezo a meditar, a la que empiezo a trabajarme internamente, me asusto y lo dejo.
Sí, sí, totalmente.
O sea, algún maestro te dice como te dijo a ti, es que aquí pasa algo porque tu mirada, mucha gente ya desde esa fragmentación ya se retira o ya toma otro
totalmente.
Camino,
totalmente,
¿no?
Tú tienes que estar muy abierta a este papel de maestro. Y yo siempre digo a la gente que no es el ego humano, ¿no? Dices, ¿por qué me voy a entregar a una persona? Pero es que no es la persona. Esta persona es una herramienta a través de la cual está transmitiendo una información que lleva años y años en este mundo. Entonces, es este papel de esta persona donde entregas tú. A la persona, al final, somos todos personas, ¿vale? Somos todos iguales. Pero esta persona tiene en este momento un papel muy, muy importante. Y si no hay entrega, no creo que podemos dejar que podamos mejorar, o tenemos que entregarlo. Es otra cosa muy importante, la palabra entrega, que en Occidente, por supuesto, está muy, muy cerrado por temas históricos, religiosos. ¿Cómo voy a entregar a otra humana? Es a big question.
Sí, es esa dualidad que termina manifestándose siempre. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Ha sido una introducción espectacular para todos. Hasta pronto, en el siguiente espacio.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricardo Jan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
No es suficiente ser compasivo. Debemos actuar. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutes de meditación. Con este tema tan artístico, tan...
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Musical, qué bonito que...
Estamos gozando con su vida.
Sí, sí, es toda una experiencia. A nivel del budismo estará bastante conectado, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, precisamente en el sentido idea que ha ella explicado, esta expresión del interior, ¿no? Esta forma de utilizar la danza no como algo, digamos, profesional, sino como una cosa espiritual, en el sentido de que la puedes utilizar para mejorarte en todos los aspectos. En el budismo se utiliza también, sobre todo en la temporada, que es el año nuevo, que el año nuevo tibetano, en este caso, los monjes lamaístas acostumbran a hacer que en los monasterios normalmente están cerrados al público, a la gente, a los laicos, a los padres, porque son sus hijos que están allí en el monasterio, ¿no? A la familia están cerrados y lo que hacen es abrir totalmente durante unos días, son a veces una semana entera, que son celebraciones del Año Nuevo tibetano, el Losar que se llama, y entonces abren las puertas para que vengan todos los familiares, los vecinos de todos los pueblos, etcétera, etcétera, y se reúnen allí y los monjes gozan expresar las enseñanzas, sobre todo del maestro Padmasambhava, que se le llama Guru Rinpoche, en el sentido de transmitir la enseñanza a través de una forma muy plástica, que es la danza. En este caso se llaman las danzas cham. Estas danzas cham van acompañadas también de la música que hacen los monjes, la música con los instrumentos tradicionales que se utilizan, y entonces son unas danzas muy expresivas, que incluso se utilizan unas vestimentas muy, muy, muy coloristas, con brocados de todos los colores, muy bonitos, y que también llevan unas máscaras, las máscaras precisamente de todo el aspecto que está en ese momento mostrando la enseñanza, aspectos coléricos, aspectos más pacíficos, la máscara de este maestro Padmasambhava, ¿no? Y entonces eso se utiliza para transmitir, digamos, la enseñanza, pero no solo eso, sino poder corregir, como muy bien nos ha explicado Arsilla, actitudes personales con las cuales se ridiculizan incluso como el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, hay una máscara blanca, una máscara negra, y entonces se ridiculiza ese aspecto. Ridiculiza, no, se hace ver a la gente que hay formas en que reaccionamos que son pueriles, que son, digamos, tontas, ¿no? Por decirlo así. Y entonces la otra te muestra la forma como lo podrías hacer como mucho más suavizado, mucho más agradable, y también el trabajo de la trascendencia del ego, ¿no? Es decir, todo ese trabajo que en el budismo es importante, ese aspecto psicológico, ese aspecto profundo, trascendente, espiritual, ¿no? Con que la persona, el individuo, trata de liberarse de todo un tipo de error, de una confusión, de una mente dual que piensa mucho en el yo y el otro es objeto siempre, o de depredación por apego, o de rechazo por, digamos, odio o ira, ¿no? O de indiferencia o ignorancia porque es una persona que desconoces, por ejemplo, ¿no?
Sí, lo original que nos planteaba ella es esa comunión, ¿no? Entre esa disciplina, esa búsqueda, ese camino y que también está en cualquier disciplina, digamos, religiosa, espiritual, ¿no? Que está integrada y que es tan importante. Me imagino que aquí en Occidente trajéramos esa mirada para cualquier tipo de disciplina artística, sería una combinación guau, ¿no?
Claro, sería importante ver cómo cualquier cosa nos puede llevar a trascender mucho el ego, y sobre todo nos lleva mucho a ver que hay una forma de expresar esa naturaleza interior profunda, ese ser, esa naturaleza espiritual que llevamos todo, que tenemos todos, porque es nuestra naturaleza, digamos, profunda, inamovible, está ahí, va a estar siempre, aunque está en la pugna entre, digamos, el ego y el no ego, ¿no? Pero esa naturaleza esencial siempre hay una forma que puede expresarse, ¿no? Y el arte, sobre todo la danza puede ser un vehículo de expresión profunda, ya se ha utilizado en este caso, como hablábamos, de los monjes, de las danzas sham, para mostrar las enseñanzas y dar, digamos, apuntes o formas de reflexión a las personas que las observan, sino también individualmente como persona. No sé, muchas veces en casa somos como muy sosos, o incluso en nuestras formas de comportarnos en el día a día somos como bastante sosos, movimientos desgarbados, poca, digamos, flexibilidad en el movimiento, bastante, somos como Robocop a veces, ¿no? Y entonces liberarse un poquito a través de ese debemos de, o sea, esa idea de que debemos de tener una actitud concreta en el vivir con los demás, liberarnos y expresarnos con más flexibilidad, con movimientos más ágiles, con incluso que formen parte de como una danza expresiva en el comportamiento, pero que eso lo busquemos, que surja desde una mente, digamos, dedicada plenamente al amor y la compasión. Es decir, que nuestros movimientos ayuden en la expresión del amor y la compasión, y entonces las circunstancias que crean esos movimientos sean plácidos, sean agradables, y que la gente pueda compartir, pueda inspirarse incluso con tú ves la forma en que se mueven las manos, la forma en que la expresión de la cara, cómo se mueven los brazos, cómo una persona camina con una sonrisa amplia, que ese se transmita, ¿no? Y realmente tenemos esa triste lacra que se podría decir, que somos como personas rígidas, estáticas, que tenemos unas ideas rigurosas del comportamiento con los demás, que no nos podemos liberar en ningún momento, que tiene que ser así porque circunstancialmente la sociedad impone una forma de comportarse, y no nos dejamos que nuestra inspiración profunda, nuestras ganas de estar compartiendo con los demás sentimientos de amorosos, compasivos y altruistas, pues se manifiesten como en una danza grácil y sutil, ¿no?
Es esa comunión holística que ella comentaba, ¿no? Integrada, como es adentro, es afuera. Lo de afuera, el cuerpo, te lleva hacia adentro, y que en el budismo está muy presente.
Sí, totalmente, totalmente. El practicante budista es una persona que está... de hecho, la forma de escribirlo para hacer una diferencia del hinduismo es que el hinduismo es exterior y el hinduismo es interior. Pero sería teísta, no teísta, para una mejor traducción, más que interior-exterior, ¿no? Evidentemente el budismo no es teísta, y en este sentido, pues el individuo está mucho en lo que es, en esencia, en realidad, ¿no? En su ser esencial, y digamos, las circunstancias son las que uno prodiga, las que uno crea, es decir, y esa creatividad puede ser muy artística, desde la danza, desde el arte, desde la comunicación, desde la palabra, desde el saber transmitir esas emociones buenas, profundas que tenemos, ¿no? Todo ese potencial que podemos desarrollar. Y entonces, pues ese desde dentro afuera, ¿no? Es como muy interior, como una persona que está siempre muy pendiente de disciplinar la mente, porque incluso podríamos utilizar una otra frase del Dalai Lama, que sería: una mente indisciplinada genera malestar y sufrimiento en uno mismo y en los demás, y una mente disciplinada genera bienestar en uno mismo y en los demás. Por tanto, esa disciplina solo se produce a través de la capacidad introspectiva de estar con uno mismo, y es estar con uno mismo con una motivación clara y precisa, que es la poder estar con los demás mucho mejor. Porque claro, si nuestro interior está lleno, es como un cubo de basura, lo que vamos a hacer es lanzar basura hacia afuera. Si nosotros tenemos un interior limpio, despejado, claro, bien aireado, purificado, evidentemente lo que vamos a mostrar a los demás va a ser olor a rosas, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo interior es muy importante. Y la expresión, cómo se haga, cómo se exprese, eso depende de la forma de sentir del individuo, ¿no? Porque el amor se puede expresar de muchas formas. Incluso ahora que estamos hablando de la danza también, la compasión también, sin duda.
Una especie de compasión hacia nosotros mismos.
Sí, empieza por uno mismo y se identifica que uno mismo, igual que los demás, como uno quiere ser feliz, los demás también quieren ser, hay que expresarlo hacia los demás también.
Namaste, Ricardo.
Namaste, Lorelis.
Gracias.
A ti, muy un placer.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
El arte habla más allá de lo que decidimos contarnos. Chris Bolívar. Namasté, de vuelta a este programa y a esta parte, que yo creo que no hemos abandonado porque toda completa es muy artística. Desde esta mirada más interior, más artística, más profunda, como, bueno, que ya lo has hecho, ya sabemos que ya lo has hecho, que ya está, pero ¿cómo invitas a los oyentes a que conecten con esa mirada tuya?
Yo creo que mi mirada al final no es nada tan, tan complicada, sino es algo muy humana, ¿no? Una de las importantes mensajes a través de la danza y la música que donde trabajo, en el terreno que trabajo yo, fíjate, es, por ejemplo, ir más allá, ver más allá del género. Que normal, ¿no? Es que esto en Occidente lo oímos todos los días. Igualdad, ver más allá del género. Pero es curioso ver que esto es de una cultura como de la India, que siempre no exactamente es la cultura que ha dado el mejor ejemplo actualmente de igualdad de género, ni mucho menos. Pero si te fijas en la mitología hindú, que son cosas, símbolos de lo que querían la gente de esa época que fuese la sociedad. Si mirase en esa época de la mitología hindú, tenemos, por ejemplo, un dios que es Ardhaneshwar, que es un dios que es medio hombre y medio mujer, es Shiva y su mujer Parvati, ¿no? Entonces, esto ya existía en nuestros Vedas, en nuestros Puranas, desde siglos. Y obviamente luego pasó lo que pasó históricamente, que la sociedad india no ha llegado a interpretarlo correctamente, o interpretó una época y luego por lo que pasó muchas intervenciones de diferentes culturas, hoy es lo que es, ¿no? Pero es curioso que India siempre ha, o sea, la mitología hindú siempre ha dicho claramente que tú eres completo cuando realmente disfrutas de tu masculinidad y tu feminidad. Entonces, esto es un mensaje que cuando yo hablo a través de, por ejemplo, la obra de Rabindranath Tagore, mucha gente le sorprendió mucho porque pareció un mensaje muy de hoy. Muy de Occidente, ¿no? Pero ya, es un mensaje muy de hoy porque estamos luchando hasta hoy en día, es una lucha continua día a día, pero es un mensaje que siempre existió en las Vedas y Upanishads de la India. A lo que voy es como la mirada al final, o nuestra propuesta al final, no es, es muy de sentido común, ¿no? Pero lo conectamos con historias, con mitología, con música, con danza, que claro, es una manera de, digamos, empaquetizarlo en otro modo, pero el mensaje no es diferente, porque al final los humanos, en cualquier parte del mundo, día a día estamos con lo mismo, es lo que pienso
somos
yo.
Somos humanos, igual de perdidos en todas partes.
Exactamente, exactamente.
Tenemos unas bases y unas raíces todos, pero terminamos. ¿Algún libro, alguna película, alguna
que podamos, sí,
que te inspire todo, sí, eso y que nos, pues, inspire a todos?
Uno de los libros que yo soy como, tengo como casi un poco bipolaridad, digamos, en cuanto a la India, porque soy muy tradicional en cuanto a la danza, mi enseñanza, mi aprendizaje, y a su vez soy una persona que he viajado toda la vida fuera, he vivido años y años fuera de la India, casi la mayoría parte de la vida, entonces soy una persona muy del mundo, ¿no? Así me considero así. No soy tan tradicional en muchas maneras como una mujer india. Por lo tanto, me gusta leer estos diferentes aspectos y luego llegas a tus conclusiones. Uno de los libros que me encanta a la gente que le gusta leer sobre la India, pero de un modo un poco más práctico, un poco más historia y un poco más entender qué ocurre en India, es uno de un escritor que se llama Shashi Tharoor. Y el libro se llama The Elephant, The Tiger and the Cell Phone. Es un libro que seguro que está también en castellano, en librerías aquí. Pero el escritor es Shashi Tharoor y The Elephant, The Tiger and the Cell Phone. Y habla de la India, cómo transformó desde cómo fuese un elefante antes, lento, sabio, pasos pequeños, pero con sabiduría, a un tigre feroz, rápido, a un cell phone, que ya es como un país tecnológicamente avanzado y tenemos el Silicon Valley ahí en Bangalore, etc. Entonces es una muy buena visión de la historia, un poco la época en el medio y luego actualidad. Es un libro que es muy interesante para tener una idea global así sobre la India.
Yo, que he empezado a asistir a tus clases de Bollywood.
¡Qué honor! No me lo puedo creer aún.
Me pregunto. Claro, danzas clásicas, ¿no? Yo, ahora imaginémonos, ¿no? Estoy inspiradísima con lo que hemos dicho en la primera parte y quiero, ¿no? Empezar a entrar ahí, inspirarme más, ¿no? Pero claro, danzas clásicas, no sé, me encantaría que nos recomendases dónde poder ver, ¿no? Toda esta sabiduría. Pero al final aquí compramos Bollywood.
Correcto.
¿Algo que comentar al respecto?
Claro, es obviamente la danza clásica es como... Es como muchos Chris Bolivars bailando. No es una cosa muy comercial, digamos. Entonces, claro, Bollywood ya es una cosa que... En India, Bollywood es un sueño que dura 3 horas. ¿Eh? Es un sueño que cada uno quiere... Hay personas que tienen una vida muy, muy, muy dura. Nunca pueden imaginar, por ejemplo, viajar fuera de la India. Entonces, la mayoría de las películas rodamos, claro, enseñando Estados Unidos, New York, enseñando Sevilla, ahora España está en moda, enseñando diferentes partes de Europa, porque claro, la gente está sentada ahí y viendo esa película diciendo, wow, he visto Europa en 3 horas, ¿no? Entonces, venden sueños realmente, ¿eh? Que venden colores, venden esa diversificación, y al final generalmente una Bollywood, típicamente Bollywood, una fórmula de Bollywood, termina bien, ¿no? Todo feliz, porque claro, he pagado 3 horas de mi vida y he pagado una entrada y no voy a salir en una película que todo termina mal.
O sea, sería el occidente idealizado en Oriente.
Una parte de Occidente idealizada en Oriente, y también es una exageración de Oriente. Es decir, efectivamente tenemos una cultura de muchos colores, pero como ves, a mí hoy he venido en color beige, negro, en India lo que dijo precisamente mi escritor favorito, Shashi Tharoor, es todo lo que digamos sobre la India existe exactamente el opuesto, el extremo. It's so true. Entonces, existen los blancos también en India, ¿cómo no? Como los colores. Existe silencio, ¿cómo no? En los Himalayas la gente va a meditar ahí por el silencio que hay, pero existe el ruido máximo también. Existen los festivales, existen muchísimas cosas y no existe nada de esto también. Pero Bollywood es una exageración de todo lo que existe en India, pero una exageración. Entonces, claro, aquí en Occidente tenemos que tener un pelín de cuidadín, porque muchas veces cuando la gente piensa que va a la India y todo el mundo estará ahí cantando y bailando, cuando va y viene un caos y dicen, ¿esto qué es? ¿Dónde? Y hay gente hablando fatal, diciendo, ¿pero qué haces? ¡Muévete por aquí! Porque la gente ahí es un caos, gente pobre, tiene que ganar su día, no tienen esa educación y paciencia que tenéis aquí. Perdona, ¿me puedes dejar a pasar? Pero por favor, esto ya es demasiado en India, ¿eh? En ese momento una persona inculto dice, ¡mueve! Déjame pasar, todo así, y piensa un occidental, ¿no? ¿Cómo me puede pasar esto? Llego a un maravilloso color, es gente bailando, nada de esto. Así que es una exagerada versión de lo que está ocurriendo en India y obviamente un sueño de lo que podría haber pasado en Occidente, ¿no?
Claro, quizás es una exageración de lo que pasa en todo Occidente.
O sea, porque, hay que tenerlo muy en cuenta.
Claro, los que venimos del cine que sabemos esto, que Bollywood es la industria más grande de cine. O sea, gana a Hollywood, pero se lo lleva... Y el Bollywood final. Entonces, está todo ese contraste, está esa profundidad, toda esa meditación, todo ese arte, todo ese trabajo integrado, pero también está aquella parte más light, más ligera y más...
¿Músicas que nos puedan inspirar, que pondremos alguna hora en el programa?
Pues, últimamente estoy con una mujer que ha sacado una se llama Bhagashri Vaze. Su nombre es tan complicado, a ver cómo podéis buscar esto.
Luego lo pondremos en los créditos del programa. Sí.
Pues ha sacado un CD muy completo, tanto musicalmente como para bailarines, ¿no? Se basa en ragas, se basa en ritmos muy interesantes. Por supuesto, por otro lado, me gustan mucho músicos como Nitin Soni, que es un músico, doy un ejemplo, otro ejemplo extremo, Nitin Soni, que es un músico tan importante, muy famoso en Londres, pero internacionalmente, pero ha creado mucho estas historias de inmigración. Un álbum se llama Homeland, que habla de la nostalgia de la tierra, pero del punto de vista de la gente ya viviendo en Occidente y recordando su tierra, o cómo se siente un inmigrante en un país occidental, y todo esto está muy 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 bien reflejado en su música.
Sí, y no sé si te pongo un compromiso. ¿Te suena algún libro de este estilo? Como, por ejemplo, me viene Brick Lane, pero que es más de Pakistán, la historia de las personas. ¿Te suena algún libro sobre India?
Como historias de las personas, sí, como una novela, quieres decir.
Como una novela.
Pues no sé si también es muy interesante. ¿Has leído A Life of Pi?
Sí, claro, La vida de Pi.
La vida de Pi. Y luego hay otro que es sobre nombres. Se llama El buen nombre.
Nombre.
Es porque los nombres en India, como sabes, que son súper complicados, como es el mío.
A micro cerrado pondremos la historia de tu nombre.
No, es una locura. Y entonces casi todas las familias tienen, los niños tienen, la gente tiene un apodo. Entonces el apodo puede ser quizás peor que un nombre, como Googly o Googlu o Puglu, unos sonidos así, que se supone que es un nombre, apodo. Entonces esta lucha es un niño que luego sale y los padres inmigran a Occidente, y fíjate la lucha que tienen, la vergüenza que se siente cada vez que tiene que decir su nombre. Entonces es muy bonita esta película. O sea, que refleja mucho la sociedad india a través de un tema como su nombre, ¿no?
Ajá.
Un buen nombre.
Muchísimas gracias.
Gracias.
De nada, un placer.
Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
En conexión con la esencia sentimos unidad interior. La sensación de dualidad, de fragmentación, de división desaparecen. Sucede la paz. Chris Bolívar. Namasté.
Namasté.
Namasté. Estamos en el espacio para aterrizar, para darle a los oyentes pautas concretas, sitios, lugares donde puedan ir a buscar todo esto que estás hoy inspirándoles. ¿Qué sería lo primero que se te ocurre para que ellos vayan y busquen?
Bueno, ahora de búsqueda interior vamos a un poco a la búsqueda exterior online. Y
de fuera adentro así, ahora.
De fuera adentro, ¿no? Pues vamos a ir de fuera adentro. De fuera, como estamos ya en el mundo online, todo online, uno de los canales de YouTube donde, si estáis muy interesados en aprender danza clásica, especialmente Kathak, es un canal de una maestra de danza muy bella, se llama Pali Chandra. Es un canal que ella explica muy bien los cursos. Lo único es que es un canal que está en inglés. Y nosotros desde España tenemos el canal de Nupura, donde estamos creando los cursos en español, en castellano, para precisamente ayudar a todos que están interesados de aprender la danza clásica Kathak, en este caso, en mi caso, en España y también en Latinoamérica, porque también tengo alumnos en Argentina y siempre me piden, y es una ayuda que estamos en ello, en crear el contenido. Tenemos algo en común que todos seguimos, yo diría que la gente que no están en India, que sigan una estructura de IST, de escuelas que dan cursos de Imperial Society of Teachers of Dancing, que es un centro de examen afiliado a Londres. Entonces, mi escuela está afiliada a este sistema, también la de Pali Chandra y muchas otras escuelas, porque eso garantiza una formación estructurada y serio, porque muchas veces también eso nos pasa. Es cuando yo una vez vi, por ejemplo, un flamenco en Estados Unidos, impartía una mujer americana, y yo siendo una india, no sé tanto de flamenco, pero sabía que esto no era flamenco. No sé qué era, algo muy divertido, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado y ir fuera de un poco nuestra zona confort. Quiero decir que nos gusta mucho asociarse a veces con gente muy parecida. Entonces entiendo que a mí me dice mucha gente de soy una maestra bastante pesada, ¿no? Porque tengo una forma de enseñar como plan india, estricta. Pero da igual, es para tu mejor. Da igual si no te asocias con mi personalidad. Tienes que asociarse con lo que estoy transmitiendo. Es lo que importa. Entonces, vamos fuera de nuestra zona de confort, buscar cursos que están afiliados a ISTD y algunos canales, como he dicho, de Pali Chandra es correcto, y Nupura va a tener pronto los contenidos en castellano.
Claro, porque lo interesante aquí es que si al final nos quedamos con algo, ¿no? Podamos hacer la distinción, ¿no? De que sean escuelas que van, o al menos, ¿no? La filosofía es ir a esta espiritualidad, a esta búsqueda del ser, a esta que estás haciendo, estás bailando para algo, o estás, no sé, antes estábamos hablando de los chakras, ¿no? Hay gente que ya igual está trabajando con cosas.
Sí.
Bueno, pues ya está bien también, ¿no? Lo importante es que se haga lo que se haga, vayan a esta conexión
de fuera adentro, lo que tú has dicho. Entonces, claro, el de fuera adentro es un mundo tan amplio que efectivamente cada uno puede coger el hilo que le interesa que desarrolle en su vida personal, ¿no? Entonces, uno de los temas de chakra, efectivamente, es muy importante. A mí cuando me viene en mi escuela, hablan de chakra, digo, claro, no lo puedo nombrarlo porque no doy clases de apertura de chakras ni esto. Pero eso no quita que en los estudios, la parte teoría, siempre hablamos de, oye, hay una parte física conectada con tu danza y con la música. Simplemente el hecho de que hay siete notas y hay siete chakras. Entonces, Sa pertenece a Muladhara, ¿no? O sea, que el último Sa pertenece a Sahasrara. Pues ya es una cosa que si tú te sientes así, cada vez que haces Sa, Re, Ga, Ma, subes Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, y cuando vas al último y ya te estás imaginando el Sahasrara abriendo y es un ensayo de todos los días, ya me dirás cómo estos centros energéticos no van a estar moviéndose. Claro que va a estar moviéndose y te va a llevar a otro nivel de sensibilidad hacia la música y hacia tu forma de ser. Y lo mismo con la danza. Una cosa como ritmo es puro, ¿no? Ritmo de tabla es una cosa que combina ritmo y melodía. Te crea una conciencia corporal, mental, espiritual muy fuerte. Entonces, esos hilos, cada uno saca lo que quiere sacar. Por eso es muy importante Mark Sang, el que enseña el camino. Pero ¿qué camino? Es amplio. Por eso es muy interesante. Cada artista desarrolla algo suyo. Y por eso es un performing art. Cuando ves la actuación, el mismo contenido transmitido por diferentes personas es completamente diferente, claro. Porque cada uno ha sacado, una persona quizás solo ha ido a la línea de chakras. Otra persona ha pensado en otro modo. Ha dicho, no, yo lo quiero es concienciarme en otro modo. Entonces, lo que transmite es diferente con el mismo contenido, ¿no?
Si yo, por ejemplo, que estoy escuchando, ¿no? Lorelis, como siempre dices tú, ¿no? Los oyentes. Yo no quiero ser bailarina profesional. Pero me interesa todo esto. ¿Puedo inscribirme, empezar a flirtear, ¿no? Y a, bueno, conectarme con un poco de esto, a mi modo y de una forma así no profesional?
Sabes que es una pregunta de oro, porque precisamente la danza clásica, música clásica de la India, ni siquiera tiene considerada la palabra profesional o no profesional. Es una forma de vida que te propone. Uh-huh. Otra cosa es que luego solo tú dedicas con esta forma de vida para tu pan, para tu día a día, y tú vives tu vida, tú ganas tu sueldo con esto, ya es otra cosa. Pero la propuesta de danza clásica de la India o música clásica de la India nunca ha sido, ¿qué quieres ser, profesional o no profesional? No, perdona, es para tu evolución personal, espiritual. Entonces, por supuesto, para empezar, es para gente que no piensan en voy a ganar mi pan, voy a ganar mi sueldo con esto, ¿no?
Que según, con unas horitas así a la semana, claro, o ya va bien.
Ahí está la cosa. ¿Vale? Segunda cosa es, ¿qué diferencia entre profesional o no? ¿Cuántas horas estás poniendo al día? Entonces, esto es un límite que tú tienes tenerlo muy en cuenta. Yo solo voy a poner una hora y media por semana. Pero poco a poco, yo me encanta enganchar a la gente en tal modo, digo, vale, pon una hora y media en la sesión de cada semana, pero luego conéctate con tu danza todos los días, aunque sea para 5 minutos. Solo 5 minutos. Te levantas por la mañana y simplemente cantas una composición, recitas uno. Ya está. Mira, he conectado con mi danza hoy.
Fácil, ¿eh?
Fácil, ¿eh? Plis, plas.
He conectado con mi danza hoy. Un segundo. Uh-huh. He recitado una cosa que lleva un sentido de ritmo, lleva unos syllables que uh-huh. significa unas ciertas cosas. Me voy para sigo con mi día ya. Uh-huh. Pues es lo que solo pido. Uh-huh. Que simplemente no, es lo que hablamos también antes del uh-huh. tema holística. No uh-huh. desconectas con tu danza de lunes uh-huh. a domingo y solo uh-huh. vamos a hacer una sesión y conecto con la danza esa claro. hora. No. Todos los días, algo, uh-huh. algo de danza.
Uh-huh. Es esa integración.
Y el otro día estaba precisamente en el metro y me resultó muy divertido que había una chica sola con cascos y iba haciendo movimientos, ¿no? Que tenían que ver con algo que estaba ensayando. Iba contando, ¿no? Verbalmente. Y mira,
sí, volvemos un poco locos.
Igual estaba yo ya reconectando.
Esta es mi forma de aprendizaje de danza.
Digamos que es una manera muy integral, estilo yoga o estilo una meditación, un por camino ejemplo. Que sigas. ¿Y dónde te pueden encontrar los oyentes?
Pues mira, obviamente online cuando quieran, pero offline estamos en Barcelona, en un estudio muy bonito. Estamos en calle Zaragoza 62 y la escuela se llama Nupura School of Performing Arts. Y ahí estamos cuando quieren, estamos ahí. Y offline estamos muy presente en Facebook, es donde tenemos la mayoría de nuestros seguidores, en la página Spy Nupura, Spy en catalán, Nupura. Y también nuestro canal de YouTube que es Nupura Spain.
Bueno, y obras que constantemente haces, ¿no? Son chulísimas.
Sí, las obras que hacemos a veces es directamente me piden el Ayuntamiento de Barcelona que quiero que hagas esto. Lo hacemos porque les gusta mucho nuestra línea de trabajo con la poesía de Tagore, las historias de Tagore y con la música que creamos, por cierto, todo en India, todo original. Y también ahora mismo estoy con Trishinag Dance Company, que es un poco diferente, es más profesional la línea, y trabajo mucho con temas que me importa contar a través de la danza. Mi último trabajo ha sido conectar a través de diferentes danzas, creamos un diálogo entre Kathak, flamenco, Bharatanatyam, que es otra danza del sur de la India, y contemporáneo, con un hilo conductor que es una historia de una mujer que enamoran con tres hombres y luego al final no ha funcionado y decides... Está feliz como es, pero es más profundo, ¿no? Cada uno cómo juega a través del diálogo de la danza con cada uno de ellos.
Esta me la vi.
Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Me habías comentado de ir, pero sí, ese día no pude. Pero también intentaré también traer que coincidiste en el evento de Sofía hace unos años, donde se mezclaba esta encuentro.
Sí, había
encuentro.
Unión de sabiduría y arte.
Y arte.
Sí. Y con ella, bueno, yo traje algunas frases, ¿no? Y ella bailaba Kathak.
Interpreté un poco tus frases inicialmente y luego ya me llevé a mi terreno de danza con un poco la eco de las frases de Chris. Ajá. Fue muy bonito. Inicialmente no entendía mucho de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y luego un Skype call y se aclaró todo y luego fue un encuentro muy orgánico, yo diría, muy natural, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente. Ojalá se pueda repetir este tipo de eventos.
Estamos en ello, estamos en ello. Y en otros proyectos.
Seguro que sí, seguro que sí.
Seguro que pronto podemos ver eso. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Lorelis,
Namaste.
Chris y Ricard, por supuesto, gracias.
Que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe.
Gracias.
Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene, namaste.